Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE ahora empieza Poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que como tú intenta dormir y no puede. Hay un montón de gente que como tú está trabajando y está solito o solita en la vida. Pero somos comunidad y vamos poco a poco a poner las calles para que a las 6, cuando Herrera aparezca por aquí, esté todo funcionando. Somos un gran país, somos una gran comunidad y siempre arrancamos además con una calle positiva. Una historia que nos hace sentir muy bien. Es la historia de Yalen Bailey, un niño de tan solo 8 años que ha montado un negocio con un único objetivo. Ese objetivo es el de poder comprarle una casa nueva a su madre. Así de claro, así de sencillo, así de contundente. El chico de California asegura que lo único que quiere es verla feliz y para ello ha aprovechado su talento como repostero para montar una pastelería. Y lo cierto es que el negocio, abierto desde el mes de julio, no le va nada mal, porque recibe al día unos 40 pedidos y sus pasteles cuestan entre 5 y 15 euros. El niño promete que, bueno, porque no solo es generoso con su madre, sino que además ha promovido junto a la Sociedad de Panaderos Locales una iniciativa para recaudar dinero y así crear una ruta escolar para los niños que no tienen hogar. Yalen confiesa que en un principio su deseo era llegar a ser millonaria, pero afirma disfrutar ayudando a los demás. Tan pequeño y con esa conciencia social, nos alegramos un montón de historias y con historias como esta. Estamos en la cadena COPE y no estoy solo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues nos toca conocer qué nos espera en esta primera hora.
Pues sí, yo como siempre voy a contar algunas noticias impactantes que hemos conocido. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué las camisas de hombres se abrochan al revés que las de mujer?
No tengo ni idea, pero es muy curioso
pues
eso.
Pues nada, en un rato te lo vamos a contar. Bueno, la crisis afectó mucho en Portugal y lo sabemos bien, pero también se resintió el mundo del arte en el país luso. Te vamos a dar el ejemplo de 85 cuadros de Miró, de lo que se valoraban hace unos años y de lo que a día de hoy valen. Y te vamos a presentar también a una cantante con mucho talento, Pulpo. Se llama Leila Blanco.
No, qué bueno.
Su voz, su empeño por triunfar y el esfuerzo y trabajo que pone en cada cosa que hace, pues merece la pena que la conozcamos. Estará con nosotros en un ratito.
Pues sí que nos esperan cosas aquí en Poniendo las Calles. Estamos como cada día acompañándote, hagas lo que hagas, y nosotros también te podemos ofrecer incluso la información del tiempo. Buenos días, Fran Maliño.
Buenos días, Pulpo. Pues parece que el peor día de la semana va a ser el sábado. Tendremos cielos bastante nubosos y lluvias en el Cantábrico. Hoy va a ser un día más tranquilo, con muchas menos lluvias. Aún así, en Baleares y en el Estrecho pueden producirse precipitaciones, pero tranquilos, no van a ser como la de estos últimos días. Encontraremos cielos nubosos también en el norte, acompañados de una leve bajada de las temperaturas en Galicia y el Cantábrico, pero en principio no va a llover. Y el mejor día parece que va a ser el domingo, con cielos despejados en el centro y el oeste de la península.
Perfecto, Fran. Muchísimas gracias. Pues tenemos más cositas, ¿no?
A lo largo de estas dos horas, Pulpo, nosotros recibimos las llamadas de los oyentes. Algunos se animan a entrar en directo y nos encanta escucharles.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Bastante bien, trabajando.
Ajá, ¿en qué parte te encuentras?
Pues estamos por la parte de Andalucía. Ajá. Y nos dedicamos a vigilar infraestructura de fomento.
¿Y haces la ronda tú solo?
No, vamos acompañados con un coche.
¿Y el coche que es autónomo va detrás de vosotros?
Vamos dos compañeros y un vehículo, conduciendo un vehículo por los caminos y tal.
¿Y cómo es que nos escuchas a nosotros, habiendo tantas emisoras de radio?
Ya te escuchaba en otra cadena que ponía música y me gustaba mucho.
En Cadena 100, la mejor variedad musical.
Efectivamente, ahí. Y hace unos días te encontré y me gustó.
Ah, qué
y
bien.
Entonces le he dicho a mi compañero esta noche, oye, vamos a escucharlo y vamos a llamar.
Oye, pues estás siendo como un embajador del programa, ¿eh? Pedro, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor oficial, ¿eh?
Hombre, de caminos.
Un ponedor de caminos, pues perfecto. ¿Cómo estás, cielo?
Bueno, pues un poco afónica.
¿Por qué? A ver si te has tomado anoche un San Francisco con mucho hielo.
Ay, no, hijo.
Bueno, Pilar, lo que no me has contado es exactamente dónde trabajabas.
Sí, yo estaba en el interior. Trabajé en la Dirección General de Tráfico y después pasé a la Dirección General de la Policía.
¿Y qué haces ahora que no estás dormida, Pilar?
Escuchando, está clarísimo. Yo soy una adicta a vosotros, a la COPE y a vosotros.
Qué bien.
Y vamos, a todos los programas. Y escuchando se me quita todo.
Oh, qué bonito. Eso es lo mejor, el piropo más bonito que me pueden decir.
Soy muy grande, en particular tú. y bueno, ya el que viene detrás de ti ni te cuento, claro, también.
Esas son palabras mayores, ¿eh?
Soy dos monstruos total.
Poniendo las calles.
Es que son un montón de actividades, hay un montón de trabajos, de gente que se levanta pronto y ya está produciendo en España. Esto para nosotros es muy importante.
Suena muy bien. Ellos, los que han sonado, ya tienen ese diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también quieres tenerlo, tienes que entrar en directo llamándonos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Y ahí nos cuentas lo que quieras, anécdotas o cómo pones las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes pedir canciones, y en redes sociales, donde puedes comentar el programa, por ejemplo, en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Recuerda que si nos estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos nos vamos a poner en marcha el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ángel Saldaña, un ponedor, nos pide en Facebook alguna canción de Chicago. Y yo creo que esta es perfecta para esta hora de la mañana. Me encanta. Somos el primer despertador de la radio, estamos en la cadena COPE y esto se llama Poniendo las calles. Hace 5 añitos, 85 cuadros de Miró estaban pendientes de ser subastados en Londres. El valor de estos cuadros era de 125 millones de euros y la crisis económica estaba empujando al Estado luso a venderlos. Bueno, pues parece que en esos 5 años, pues la situación de esos cuadros ahora es muy distinta. Nos lo va a contar nuestra corresponsal en Portugal, es Begoña Íñiguez, y está con nosotros poniendo las calles. Begoña, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenos días. A menudas horas me despiertas, ¿eh?
Es que España se pone en marcha muy pronto y hay un montón de gente que, como nosotros, ya está aportando.
Exactamente. Lo que pasa es que aquí es una hora menos. Estamos como en Canarias.
Yo siempre digo que cuando hago las conexiones contigo, tú eres la que más madrugas del mundo. ¡Qué barbaridad!
Bueno, un poquito.
Oye, Begoña, ¿qué es lo que está pasando con estos cuadros, Dross?
Pues lo has explicado muy bien, pero yo voy a aportar a lo que has dicho que esta exposición es importantísima, porque son cuadros, es la colección de Miró más importante fuera de España. O sea, que haceros una idea, está valorada en más de 125 millones de euros. Y aquí se armó una buena, como bien decías, hace 5 años, cuando el gobierno portugués, en plena crisis, estábamos, os recuerdo, rescatados, hacía falta sacar dinero debajo de las piedras, decidió subastar estos cuadros en la Galería Christie's de Londres. Se armó tal escándalo que toda la sociedad lusa, toda la cultura, toda la gente que manda en los temas de cultura en Portugal, se pusieron en contra, lanzaron la voz de alarma y se consiguió que los cuadros volvieran a Portugal, se guardaron en un lugar secreto para evitar las polémicas y los robos, y 5 años después los vamos a poder ver, Pulpo, por primera vez expuestos, no en Lisboa, sino en Oporto.
¡Uf, qué bueno!
En uno de los museos más bonitos que tenemos aquí en Portugal y que también recomiendo a todos nuestros oyentes que visiten, que es la Galería Serralves, que está a las afueras de Oporto y muy cerca de donde vive, por cierto, Iker Casillas.
Es que me dice, ¿vive por allí cerca?
Vive muy cerca de la Galería Serralves, en la zona de Boavista. Es un museo espectacular con unos jardines preciosos y también... os recuerdo que el que ha sido director hasta hace un par de años del Museo Serralves es hoy subdirector del Museo Reina Sofía. Es decir, que estamos hablando de una institución muy importante, un lugar idóneo para que estos 85 cuadros que abarcan diferentes alturas de la vida y de la obra del genial Miró se puedan contemplar por primera vez. Y además vamos a tener... en esta inauguración de hoy, de después, hacia la noche, a personalidades de los dos países.
¡Qué bien, qué bien! Hombre, es importante, yo creo que la vinculación con España, con Portugal, ahora la exposición, hay que estar apoyándolo también desde el Ministerio de Cultura en España para desviar gente para allá para ver la exposición.
No, y vamos a tener al presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, va a estar después... En Oporto, vamos a tener al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al primer ministro António Costa, además de los ministros de Cultura y del alcalde de Oporto, porque el primer ministro portugués confirmaba esta semana que después de esta exposición temporal, que cualquier persona a partir del sábado, de mañana sábado, va a poder visitar en la Galería Serralves, cuando termine esta exposición temporal, estas obras de Miró, que pertenecen, como os decía, al Estado portugués, van a estar expuestas permanentemente en Oporto. Aún no sabemos el lugar, pero ya lo ha confirmado el gobierno portugués.
Oye, Begoña, ¿y tú sabes las obras que vamos a poder ver? ¿Ya se sabe algo?
Pues mira, yo dentro de un rato salgo ahora, hoy me habéis despertado muy pronto, salgo en 2 horas y media, sí, más o menos, 3, hacia Oporto. Veré la exposición dentro de unas horas porque van a hacer una visita previa para los periodistas. Entonces, lo único que nos han dicho, porque es todo secreto, nos han dicho que abarcan, hemos visto por aquella vez que se iban a subastar en Christie's, algunas imágenes de 2-3 obras, pero no conocemos la totalidad, por lo tanto me imagino que será espectacular porque hablamos de 85 obras.
Qué maravilla, no, tiene que haber de todo, además cómo plasmaba los dibujos y las obras Miró era una auténtica maravilla, una pasada.
Exactamente, y que sea en Portugal, pues también tiene su importancia, ¿no? Y que estén ahí los dos gobiernos.
Pues sí, pues nada, hazte fotos, Begoña, nos las mandas aquí al programa poniendo lascalles@cope.es, que las vamos a publicar para que te veamos disfrutar de la obra.
Muy bien.
Vale, Begoña.
Así haré. Un beso.
Un beso, buen día.
Buen día también para vosotros.
Seguimos poniendo calles aquí en la cadena COPE. Esta canción, por si acaso te estás quedando dormido o dormida, si estás en el camión, si estás en la furgoneta, si estás realizando una actividad, esta canción te viene muy bien para estar bien despierto. Buenos días, España. Nuestra bienvenida a Arturo Martínez y a José Luis Pérez, que nos están siguiendo ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. A esta hora, Beatriz Calderón nos va a contar, como siempre, las noticias más raras con las que se ha encontrado. Adelante, Bea, es tu momento.
Pues mira, algunas raras y algunas también interesantes. La administración se moderniza, Pulpo, y a partir de este lunes los ciudadanos vamos a empezar a notarlo. Desde el 3 de octubre el gobierno va a empezar a avisar de multas y notificaciones vía SMS o correo electrónico. En principio, con lo que se quiere acabar es con el papel y también dejar de tener que mandar a las casas al empleado de correos que venía a entregarte ese documento para que firmaras que lo habías recogido. Ahora te va a llegar a tu móvil o a tu ordenador y desde esos terminales el interesado pues podrá descargarse el archivo. De todos modos, la administración es consciente de que no todo el mundo tiene internet ni tampoco móvil, por lo que de momento va a seguir llegando la notificación también en papel, de las dos formas. Y lo único que tienes que hacer es que si tú sí que utilizas el SMS, pues nada, optas con que no quieres ya recibirlo más en papel. Entonces, bueno, todas esas personas dejarán de recibirlo de forma física.
Es importante la conciencia de utilizar cada vez menos papel, ¿eh?
Claro, es muy importante.
Está muy bien
solamente en casos necesarios.
Correcto.
Bueno, buenas noticias las que nos llegan desde Reino Unido. Las míticas cabinas rojas estaban abocadas a desaparecer, Pulpo. Mira tú qué pena.
Pues es sí, que son además, preciosas.
Y no las estaban ya restaurando, como no se utilizaban, y la verdad es que estaban bastante mal. Pero bueno, finalmente van a poder conservarse. Una empresa neoyorquina se va a encargar de convertirlas en mini oficinas.
¿Anda?
Con impresora y con internet.
¿Qué dices?
Tendrán wifi, conexiones USB. Los interesados en usarlas habitualmente pues tendrán que pagar 30 euros al mes.
¡Qué bien!
Y entonces tú la puedes utilizar si es una persona, un comercial, por ejemplo, que trabaja mucho en la calle, pues por 30 euros al mes van a poder utilizar cualquier cabina. Creo que hay 300 que se pretenden instalar este año en Londres. Todo un símbolo de la capital británica que afortunadamente pues se reinventa.
Súper bien pensado.
Para sobrevivir.
Muy buena idea.
Y yo tengo una curiosidad desde hace tiempo y hemos querido salir de dudas en Poniendo las Calles.
A ver,
¿sabes por qué las camisas de mujeres se abrochan al revés que la de los hombres?
No tengo ni idea, pero antes me las anunciaba en el comienzo y no me había dado cuenta. ¿Es verdad que izquierda-derecha o derecha-izquierda?
Van al revés. Bueno, pues mira, antes de darte la respuesta, que la hemos encontrado en un artículo de ABC, nos vamos a ir a la calle a ver lo que nos han contado. Fran Maliño preguntaba a los ciudadanos y esto nos dicen.
No lo recuerdo por lo que era, sí tenía un sentido.
Sí tenía un sentido,
sí,
¿no?
Sí tenía sentido,
además,
pero
además, los tíos no se abrochan las camisas. Te las sacas entera por arriba, macho. Deja los botones.
Ponerme a pensar sobre lo que piensan las mujeres, eso es perder tiempo.
Y la cremallera y el pantalón, la solapa, también va al revés de chicos y chicas.
¿Y eso por qué es?
No sé, pero era así, por lo menos. Ahora,
que no lo sabe nadie.
No, pero la bragueta también.
La bragueta también.
Es al revés.
Tomo nota de eso. ¿Ves? Algo nuevo que me llevo a la cama.
Pero no sabes por qué.
Que tengan una costilla más, pues se la quitaron a dar.
No lo tengo ni idea, será por estética.
No sé, será porque desabrochan. Vamos, que las mujeres se lo pongan al revés, no tengo ni idea.
No sé, que se debió de hacer hace ya muchos años, porque eso siempre lo he conocido yo así.
Un lado es para mujer y otro lado para hombre, sobre todo cuando te lo vas a comprar.
Ya creo.
Porque antes les ataban las mujeres los botones a los hombros.
Ah.
Y entonces al final era la mujer siempre lo que ataba era en el mismo lado. Y era por...
Era por eso.
Eso, el oído o leído, no lo sé.
Qué curioso, ¿eh?
Bueno, Pulpo, no lo ha contado del todo bien la señora, pero no iba mal encaminada. Mira, la explicación se encuentra en el origen mismo de la prenda, de lo que son las camisas, que surgieron en la Edad Media, cuando a las mujeres de alta alcurnia, es decir, las de clase alta, eran las únicas que llevaban camisas o blusas, no lo utilizaban las por así decirlo, las personas que eran pobres, las mujeres pobres.
Uh-huh.
Entonces, a las de alta alcurnia siempre las vestían sus doncellas. Y por eso, pues era mucho más cómodo que estuvieran los botones en el lado izquierdo. Así que los hombres, sin embargo, que siempre se han vestido solos, era mucho más útil que los botones estuvieran a la derecha a la hora
súper
de abrochar.
Súper curioso, ¿eh? Súper curioso.
Imagínate la explicación, ¿eh?
Sí, no. Pues,
la arrastramos
jamás,
hasta ahora.
No, jamás hubiese pensado en algo así, ¿eh? Jamás.
A mí hace que no me viste, pues eso, desde mi madre. ¿Sabrías decirme cuál es el ser vivo más longevo de toda Europa, Pulpo?
las tortugas.
Es un pino de 1075 años.
Ser vivo, claro.
Se encuentra en un bosque al norte de Grecia. Para saber la edad del árbol, los científicos lo que hacen es analizar una pequeña muestra de la madera desde el exterior hasta el centro. Y no solo este es el más longevo, sino que tiene otro récord. Es el árbol más antiguo del continente, ya que es el que tiene más anillos identificados. Está bautizado por los científicos como Adonis, por el dios griego de la belleza y del deseo. ¿Qué te parece? 1075 años aquí dando guerra.
Impresionante, ¿eh?
Ahí plantado.
Impresionante.
Y bueno, ya sabes que la tradición al soplar las velas es pedir un deseo, y una anciana de una residencia del Reino Unido tenía claro lo que quería en su 105 cumpleaños. Quería un bombero con tatuajes que le llevara su tarta. No era el primer deseo, ¿eh?, que te puede llamar la atención. En otra ocasión pidió que alguien se subiera a un árbol. La mujer es conocida en la residencia por su sentido del humor y por las cosas imposibles que suele pedir cada vez que cumple años. Esta vez la tita Ivy, que así la llaman, se llevó una gran sorpresa cuando por la ventana de su habitación entró el bombero con los tatuajes,
claro,
incluido, no te creas tú que no. Y bueno, todo lo que toca su marca se convierte en oro, así ha sido con el documental sobre los Beatles, 8 Days a Week, que se ha estrenado en septiembre, que está obteniendo cifras récord, Pulpo.
Sí, dirigido
por Ron Howard, la cinta se ha convertido en todo un fenómeno mundial, compitiendo con películas como Mascotas o El bebé de Bridget Jones. Y esto no es muy normal en un documental. Por regla general suelen tener unas cifras bastante pobres. Bueno, la cinta fue número uno en España, en Reino Unido, en Francia. Aquí en tan solo 8 días consiguió superar los 500.000 euros de recaudación. Un documental en España. ¿Y qué tienen los Beatles, que siguen moviendo masas?
Bueno, pues que son inmortales y que lo hicieron muy bien y que nos siguen gustando mucho. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Miquel y Diego, Diego y Miquel, Duncan Du desde Donosti, una de las canciones de tu vida. El grito del tiempo era el disco. ¿Qué caña le daba yo a esta canción en mi casa? Y el vecino de abajo, Luis y Rosy, daban golpes para que bajara la música. Lo estoy viendo y mi madre me castigaba.
Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con oro. Y ahora hay una habitación, con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación, hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación, con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación, hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. No entre el sol. no entre el sol.
Ponedores por todos los sitios, a través del mail, a través del teléfono, a través de Twitter y también a través de nuestra página en facebook.com/poniendolascalles.
Ahí Aitor Coloma nos ha dejado este mensaje. Buenos días, Pulpo y compañía, y a todos los ponedores de calles. Para mí eres un ídolo desde la que armaste en el sorteo de la Lotería de Navidad. Eres un crack y quisiera pedirte a ver si podrías poner la canción de Alice en recuerdo de aquellos tiempos.
Claro que sí, de los ponedores. Alice, ¿quién coño es Alice? Pues venga, el lunes, próximo lunes suena, porque hoy ya no nos da
tiempo. Esto de la lotería te va a perseguir toda la vida.
Siempre, siempre, siempre.
Lorenzo González, buenos días, feliz viernes, ya listos para ir al trabajo, sois los mejores. Gracias. Y mira, Willy Mort nos dice, buenos días, Carlos y equipo, y nos manda este mensaje en el que se ve, y como cada día a esta hora, lo mejor está por llegar, le dijo Peter Pan a Campanilla.
¡Qué maravilla! Nuestros ponedores, orgullosos estamos de que durmamos menos que los búhos, así de claro te lo digo. Mis gracias para Arturo, mis gracias para Paloma y también para Julián, que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, teléfono gratuito 950-6006. Lo ha marcado un ponedor que está vendimiando. Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpi.
Gracias por escucharnos.
Gracias a ti por los programas que haces a estas horas.
Hombre, hay que acompañar a la gente que está aportando, porque tú estás aportando desde el campo, ¿no? Ahora descansando, me han dicho.
Bueno, estamos, ahora mismo me he parado, me he retirado un poco, es decir, lo que estamos haciendo es vendimiando y yo lo que voy es con un tractor y un remolque, pues transportando la uva a las bodegas.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo viene la vendimia este año?
Pues viene muy buena, viene muy sana, aunque normalmente nosotros aquí en Rueda solemos vendimiar un poco antes, a últimos de agosto, primeros de septiembre, y andamos, pues eso, 15 días algo más retrasados, pero la cosecha viene buena, abundante, de muy buena calidad y muy sana.
Joder, qué bueno está el vino de Rueda, ¿eh?
Sí, en Rueda tenemos muy buenos vinos, hombre, en toda España hay muy buenos vinos, pero en Rueda el vino blanco de Rueda del Verdejo tiene buena fama y le sabemos comercializar y vender bien.
Es verdad, yo creo, Ramón, que ese vino cuanto más fresquito, mejor, ¿verdad?
Sí, una temperatura de 5 o 6 graditos, 7 como mucho, y fresquito y con buenos alimentos va, acompaña muy bien.
Es verdad.
A todo tipo de pescado, de carnes, sí. De canapés, el vermú, que para aquí se llevan mucho los vermú con el canapé,
sí,
y los pinchitos y eso, y los calamares bien hechos, pues bueno. La verdad que muy bien va.
Yo creo que esto es lo que tiene, una de las cosas grandes que tiene España, ¿verdad? El uh-huh. vino, nuestros aperitivos, el vermú, tiene que volver el vermú en plan masa a la sociedad.
Es según las zonas, y yo creo que en España tenemos lo típico, es decir, el chateo, el tapeo, las siestas, son cosas muy nuestras, entonces hay que, digamos, promocionarlo, venderlo, tenemos unos vinos de muy buena calidad, entonces no hay que ir a buscar cosas fuera que cuando las tenemos aquí dentro muy buenas, Pulpo.
Claro, la verdad que sí. Escúchame, y cuando recogéis toda la uva que está abajo de la parte del tractor donde va toda la uva cargada, es la parte donde se transporta, ¿no?
Nosotros vamos con bañeras, son bañeras cerradas en las cuales no se escapa nada, es decir, ahí. Luego llevamos unos grifos, llevamos a la bodega y lo primero que hacemos es mostearlo. Es decir, soltamos lo que es todo el mosto, es decir, de las bañeras, y luego ya se descarga toda la agua y todo en las piqueras que tienen las bodegas. Eso, nosotros, por ejemplo, estamos vendimiando de noche para que el mosto no se oxide. Es decir, para pillarle con frescura, porque tiene que entrar, cuanto más fresco entre, mejor. Es decir, le echamos unos polvos, unos que se metasulfitos, para que no se oxide el mosto en el trayecto que vamos desde el viñedo a las bodegas. Y llegue el mosto lo más claro posible, cuanto más verde, más clarito y mejor, y más fresco esté la uva, pues mejor entra en bodega, y los equipos de frío que tienen las bodegas, pues menos tienen que trabajar, y ya lo empiezan, pues eso, en las prensas a prensar, y luego ya a los depósitos a que vaya su evolución, y luego ya empieza a fermentar, pues eso, en unos días ya empezará a fermentar, a sus 21 días de fermentación, y eso, bueno, pues el método tradicional que se va haciendo ahora un poco más, digamos, sofisticado, porque las bodegas son cada vez más modernas, pero vamos, con su método de toda la vida.
Pues la verdad que es que estar recogiendo a estas horas con el fresquito que hace, yo me imagino que esa uva también tiene que quedarse. A veces habrá congelado la uva, ¿no?
No, congelada no, es decir, lo que hace falta es que la uva, pues eso, llegue lo más sana posible a lo que son las bodegas. Es decir, las bodegas lo que quieren es que la uva entre fresquita, que no entre muy caliente, la temperatura sea fresca, y luego incluso lo pasan por equipos de frío, es decir, para meterlo a una temperatura a lo mejor de 8 o 9 grados, para que no empiece a fermentar tan rápidamente. Si no, eso empieza a fermentar muy rápido, tampoco es bueno.
Claro, me imagino que sí. Escucha una cosa, ¿cómo es que nos escuchas a nosotros, habiendo tanto programa grabado a estas horas en el medio radio, pero por qué a nosotros?
Pues aparte de que era divertido, yo me acuerdo de toda la tele, iba escuchando toda la vida en la radio, en la cadena 100 y toda, y tengo hasta discos tuyos comprados.
Lo siento. Nunca
se lo pongo a mis amigos cuando hago alguna meriendita y eso, pero nunca terminamos de escucharte el disco entero.
Entonces, no se aguanta, ¿no?
Ahí. Entonces te digo, bueno, la verdad es un tío que me ha caído genial siempre, y cuando has venido a pinchar algunos sitios te he ido a ver y eso, uh-huh. Y bueno, siempre me ha gustado. Es decir, por eso tú. Tu desparpajo de que, aunque cantes mal, no te importa nunca. El ridículo nunca lo has tenido presente en tu vida.
Claro, pero es que vamos a ver que yo grabé discos porque cantaba mal, porque era el personaje de la jungla. Pero oye, yo era muy consciente que sigo cantando como el culo, vamos.
A ver, yo te he ido a ver ahí a Valladolid, a la Feria de Muestras, cuando venías a la Feria de Muestras y eso, cuando la jungla, cuando eso estaba allí, pues eso no me lo he perdido, porque entonces, claro, era más joven yo también entonces que ahora.
Ah.
Y bueno, pues entonces, pues trasnochaba de otra manera. Ahora ya trasnocho por motivos laborales, antes trasnochaba por motivos de juventud.
Pues estoy pensando una cosa. Yo estuve pinchando en Rueda, hará como 4 años aproximadamente, en la plaza.
En la fiesta de la vendimia.
Sí, en agosto, ¿verdad?
Sí. No, era un poco más de agosto. Sería finales de septiembre, a lo mejor, por ahí.
Ah, bueno, exactamente. Entonces, igual estoy equivocado. Pero me acuerdo que había una cruz enorme en medio de la plaza.
Sí, si estuviste, yo creo que a lo mejor eran las fiestas de la Virgen del día 15 de agosto. A lo mejor serían las fiestas de esas de agosto. No sé, que ahora mismo no te puedo decir.
Me suena que fue hacia un 16 de agosto, una cosa así, ¿eh?
Sí, pues entonces eso eran las fiestas de Rueda, que son el 15 de agosto. Vamos, yo no soy de Rueda, yo soy de un pueblecito de Arrodilana, uh-huh. Y más soy algo de alcalde. Un pueblecito de 140 habitantes, que está a 7 kilómetros de Mina del Campo, a 5 de La Seca y a 9 de Rueda.
Qué bueno.
Así que estamos aquí en una zona muy muy de viñedos y muy vitícola.
Es verdad, un poquito más para afuera ya en la carretera, enseguida está la bodega en plena carretera de Bornos.
Sí, señor. Ahí tenemos, gracias a Dios, y es decir, tenemos grandes inversiones de empresas de Rioja que han venido pues eso a montar sus bodegas y todas, claro, buscan la carretera, la nacional. Puntos donde, pues eso, tiene buena vista y,
claro.
Y da buena vista para el que pasa por la autovía y eso, que se pare y compre vino. Hace falta uh-huh. Que la gente compre vino y deguste lo que es bueno y vea lo que son las cosas buenas.
Dí que sí. Ramón, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles.
Muchas gracias, ya era hora, porque el otro año intenté hablar contigo, pero no pude.
Bueno, pues ya este año has hablado conmigo y sí, como vaya por allí, nos tomaremos un chato juntos, ¿vale?
Un vino, un 4 Rayas, que es la marca más vendida que hay en esta zona.
Ah, perfecto, pues mira, a ver si lo busco aquí en Madrid y lo encuentro.
Lo vas a encontrar en muchos sitios.
Grande, Ramón, gracias por escucharnos, hermano.
Muy bien, a ti, muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, seguimos poniendo calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y por formar parte de este primer despertador de la radio. Hoy está poniendo las calles con nosotros Leila Blanco. Ella es cantante, es bailarina, toca la guitarra, dobla películas, cuida el medio ambiente y además madruga mucho. Leila, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero qué ganas tienes tú de, primero, de que se te escuche y que la gente conozca lo que haces, que por cierto lo haces muy bien.
Muchas gracias.
Y encima vienes aquí a un programa que se te va a escuchar en toda España a presentarte. Tienes mucho valor.
Es que tengo muchísimas ganas, no tengo miedo, quiero que la gente me escuche, que les guste y que bueno, que amen lo que hago
uh-huh.
Y sientan lo que yo siento.
Qué bonito, Leila. Además, eres mitad española, eres mitad angoleña y en parte portuguesa.
Efectivamente.
Porque cuando naciste, si no me fallan los datos que tengo delante de mí, Angola era colonia de Portugal.
Eso es.
O sea, que en ti vamos a encontrar influencias de ambos países.
Efectivamente.
Qué gozada,
eso es,
¿no?
Sí, la verdad es que es todo un honor el poder ser madrileña, es decir, española con orgullo, pero también portuguesa y angoleña al mismo tiempo. Es tener las dos culturas, es algo increíble, es maravilloso. Amo las dos culturas, amo todo lo que veo, todo lo que escucho y lo llevo dentro de mí. Es algo que no puedo evitar.
La verdad que emociona escucharte porque seas, primero, tan joven, que lo tengas tan claro, que tengas el valor de... Lo que la gente no sabe es cómo tú y yo nos conocimos.
Eso es.
Que a mí me sedujo mucho el cómo te acercaste a mí después de una actuación que tuve yo en Loeches, en Madrid, y te pusiste a cantarme debajo del escenario donde actué y me pediste una oportunidad. Y yo te dije, cierto, claro que sí, un día te vienes a poner las calles con nosotros.
Cierto,
y
cierto.
Aquí estás, porque creo que tienes muchas cosas que ofrecer. La iniciativa, las ganas, sí, el coger la guitarra como has venido en esta mañana que hace fresquito a esta hora.
Yo te digo, porque se empieza a notar ya.
Hombre,
se empieza,
claro,
a notar,
claro,
¿eh?
Que se empieza
que
a notar.
Otoño.
Claro, claro, por supuesto. Si es que el que te hayas atrevido a hacer todo eso y que estés aquí, me gusta. Además, con 7 años participaste en Menudas Estrellas invitado imitando a Rosario.
A Rosario, sí.
Qué
muy
bueno.
Curioso.
¿Te gusta mucho Rosario?
Me encanta.
Uh-huh.
Es uno de mis referentes, la uh-huh. verdad.
Y desde entonces ya no has parado, has seguido haciendo cosas.
Siempre, 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 desde muy pequeñita. Es algo que incluso antes de poder decir que tenía memoria, mi padre y mi madre me decían que bueno, era oír algún acorde, algún pequeño sonido y nacerme una sonrisa en la cara y de hecho es que me pasa ahora, es algo que no puedo evitar.
Te habrás dado cuenta lo importante que son los padres en el apoyo a un hijo en que haga lo que le gusta.
Mucho, muchísimo, muchísimo. Y además, sobre todo, la importancia también de estudiar. Y si puedes llevar las dos cosas, es maravilloso y estupendo. Y siempre con la ayuda de los padres.
Qué maravilla. Veo que tienes guitarra. ¿Te has venido con la guitarra?
Me he venido con la guitarra también.
¿Y qué vas a hacer con la guitarra?
Pues voy a tocar un poquito, algunas notas de una canción, a ver si me puedes decir cuál es.
Venga. O sea, yo tengo que adivinar las notas de la guitarra.
¿Qué canción?
¿Qué canción
a qué suene? Porque está adaptada.
Vale, a ver.
Está adaptada.
Ah, no me sale el título ahora.
¿Te puedo decir el cantante?
Venga.
John Legend.
John Legend.
Primera canción.
Qué bonita canción, sí, sí. Esta la ponía yo en encadenación. Tiene un título muy largo. Eso no,
all
no...
of me.
All of me.
All of me. All my hands and my beginning. Giving all your hands and dangers. Giving you all of me. And you give me all. Of you. Oh.
Pero qué bien cantas y encima a esta hora. Es que o vienes sin dormir o no sé lo que ha sido de ti. Porque...
No, sin dormir, no. Porque además duermo bien. Pero vamos, que un cafetillo por la mañana también es fabila.
Qué bien. Y luego además, ¿te gusta mucho el ballet?
Me gusta mucho el ballet, sí. Estuve en el conservatorio de danza uh-huh. clásica uh-huh. Y bueno, la verdad es que... ¿Qué puedo decir? Es que es todo música, es todo baile, es algo, parte de mí, es parte de mí.
¿Y qué te resulta más complicada? ¿La guitarra, el ballet, el adaptar las canciones a tu tono?
En sí, no creo que haya algo difícil o más fácil, sino que consiste en ponerse a ello. Hay a veces que, bueno, puede costarte más, pero si vas con ganas, lo consigues.
Ah, ¿tú de mayor qué quieres ser?
Bueno, de mayor, a mí lo que me gustaría es poder llegar a lo más alto, ¿no?
Uh-huh.
Y poder con mi voz, con mis canciones, llegar al corazón de las personas y bueno, y que estén ahí conmigo, uh-huh. que me apoyen, que les guste, y es lo que más me gustaría.
Y encima te estás preparando porque has estudiado ciencias ambientales.
Sí, he estudiado la licenciatura, tengo 3 másteres, porque un máster es de residuos, el uh-huh. otro también, solo que de auditoría y gestión de empresas, que es de doble titulación. Y bueno, y ahora me he puesto también un poquito con oposiciones para aprovechar. Pero también sigo formándome, aprendo guitarra, sigo cantando y bueno, y lo que me gustaría es poder eso, conseguir
claro.
llegar a lo más alto.
Claro, porque además, Leila, tú eres de los que piensa que estás en deuda con el mundo, ¿no? Con el planeta, ¿no? Yo creo que todos tenemos que aportar un poquito porque sabemos
sí.
que el planeta está enfermo
sí.
y entre todos queremos aportar algo para que cuidarlo un poco más, no contaminar, reciclar. Eres
sí.
un poco de ese pensamiento, ¿no?
Sí, además, porque no solo es cuestión de reciclo, no reciclo, hay que ver un poco también la relación que hay entre si yo hago alguna acción, ¿qué recae sobre otro ámbito? Un ámbito económico. Son los 3 tipos de ámbitos: social, económico, el medioambiental. Todo ello nos afecta y hay que cuidarlo, hay que saber mantenerlo, aprender en todos los aspectos y saber llevar un equilibrio.
Leila, el programa tiene que continuar, pero yo quiero que cojas de nuevo la guitarra y que me cantes la canción con la que te quieres despedir de toda la audiencia de Poniendo las Calles.
Más que la guitarra, voy a hacer una pequeña propuesta.
¿Ah, sí?
Por eso tengo aquí este vaso.
Ajá, ¿y este vaso para qué es? Es un vaso raro.
Es un vaso raro.
¿Ese vaso
pero
de qué es?
Se puede beber, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que, bueno, es un color especial.
Uh-huh. Un naranja muy bonito, un naranja butano.
Eso es. Y... para llamar la atención.
Sí, pero lo que no sé es qué quieres hacer con él.
Pues vamos a hacer un poco de música.
¿Con el vaso?
Con el vaso.
¡Qué raro!
Vamos a empezar.
A ver.
Tengo un billete para huir de aquí, para el camino whisky inglés. Hay montañas y ríos que te causan suspiros, y es contigo con quien yo lo quiero ver. Si me voy, me extrañarías. Si me voy, me extrañarías por mi voz y perderías la razón. Me extrañarías si me voy. Tengo un billete para no volver, un par de historias que contar. Si tú quieres, puedes ser mi compañía. Te prometo no escribir ningún final.
Leila Blanco, Felisberto, ha nacido en Madrid y viene a buscar una oportunidad a Poniendo las Calles. Leila, da gusto escucharte, que lo sepas.
Muchas gracias.
Que tengas toda la suerte del mundo. Gracias. Y aquí en COPE siempre tendrás un huequecito para echarte un cable en lo que necesites.
Muchas gracias.
Seguimos gracias. Poniendo las Calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Una de mis canciones favoritas de una de las bandas de mi vida, Supertramp, mientras ponemos las calles. Eugenio, gracias por estar con nosotros. Ramiro, gracias también por estar poniendo las calles.
There's so much that we need to share, so send a smile and show you care. All right. I'll give a little bit.
Gracias a Carmen, gracias a Vicky y gracias también a Luis, que nos están escuchando y siguiendo ya en Twitter, porque tenemos también a un montón de gente en facebook.com/poniendo las calles.
Ahí nos mandan muchísimos mensajes. Pulpo, María Fernán Marco, buenos días Pulpo, gracias por ese gran programa y por la maravillosa música que le pones al Herrera.
Gracias.
Cristianín Cristian, buenos días Pulpo y Beatriz, junto a la Policía Municipal, que saludabais ayer, uh-huh. Estamos también los nacionales.
Siempre.
Escuchándote y aguantando las últimas horas del servicio.
Pues sí.
Un saludo desde Móstoles y felicidades por el programa, sois unos cracks.
Nuestro abrazo a los azules, a los nacionales, gracias chicos y chicas, gracias.
Merche Carricero también nos decía lo mejor, la música que ponéis. Y nos ha mandado Ana María de Tenerife un correo electrónico. Hola Pulpo, te oigo casi todas las noches, que son las que no duermo. Pienso que como yo habrá muchas personas.
Sí,
mi sugerencia es hacer algo con los que no ponemos calles, sino que le damos la vuelta a la almohada. Pero uh-huh. Te oímos. Seguramente estos despiertos generalmente somos personas mayores que ya hemos trabajado. Un saludo afectuoso.
Es la comunidad de la gente que puso las calles y a los que además le estamos muy agradecidos. Porque sin el trabajo de toda vuestra vida, seguramente no tendríamos nosotros una vida tan tranquila, tan relajada y tan bien orientada como la tenemos a día de hoy. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles.
Oh, yeah, we gotta see.
Nos encanta conocer las cosas que están pasando en el mundo, pero los informativos no te cuentan. Menos mal que Beatriz Calderón, que tiene mucho tiempo libre, se lee toda la prensa y lo comparte con todos nosotros. Bea, es tu momento.
El tiempo es lo único que a mí me falta, Pulpo. Bueno, si te pregunto cuál es la universidad más prestigiosa del mundo, ¿cuál es el primer nombre que se te viene a la cabeza?
Stanford.
Bueno, pues no lo has hecho mal. Creí que ibas a decir otra, ¿eh? No lo has hecho mal. No es esa la más prestigiosa, es
Cambridge,
Oxford, la institución británica. Ha desbancado a Harvard en el ranking elaborado por Times Higher Education. De hecho, es que la universidad estadounidense no aparece ni siquiera entre las cinco mejores y yo creí que era la que vas a decir, porque te conozco. Yeah. En esta ocasión ha caído hasta el puesto número 6 de la lista. La segunda es el Instituto de Tecnología de California y la tercera, la Universidad de Stanford, Pulpo.
¡Qué fuerte!
Ahí vas a llevar a tu niña.
Hombre, que esa universidad es muy importante. Sobre todo porque se iniciaron muchas cosas que están funcionando hoy. O sea, el iPhone y las ideas tecnológicas nacieron allí.
Si quieres llevar a tu chica, prepara billetes, ¿eh? A eso hay que echarle billetes.
Entonces
pero...
nos conformaremos con lo público.
Bueno, España cuela dos entre las 200 mejores. La Autónoma de Barcelona, que ocupa el lugar 163, uh-huh. Y la Pompeu Fabra, que es el 175.
Qué bien.
Bueno, pues bueno. Muy bien. Hay años que no hemos colocado ninguna en las 200 mejores.
Pero llama la atención, tanto renombre que tiene la Autónoma de Madrid o la Complu y tal, y fíjate, se han quedado descolgadas,
No,
¿eh?
La Autónoma de Barcelona siempre ha tenido mucho tirón. Bueno, en Poniendo las Calles estamos muy concienciados contra el maltrato animal y por eso queremos darte noticias como esta que nos llega desde Estados Unidos. Una fundación animalista ha conseguido rescatar a un perro que se encontraba abandonado en un establo desde hacía 6 años.
¡Ay, pobrecito!
El animal recibía lo justo para mantenerse con vida, como es agua y comida, pero en todo este tiempo no ha tenido ninguna otra necesidad básica, como por ejemplo salir, correr y pasar por el peluquero, todo hay que decirlo. Uh-huh. Durante su cautiverio, los dueños nunca le cortaron el pelo y llegó a acumular una melena que al ser cortado ha pesado nada más y nada menos que 15 kilos.
¡Qué barbaridad, por Dios!
Imagínate. Lo cierto es que el perro que se llama Lazarus está irreconocible, parece otro animal,
claro,
en este momento.
Un Yorkshire ahora.
Debido al trato recibido aún no se encuentra en condiciones de ser adoptado, pero la protectora ya ha recibido docenas de solicitudes.
Me encanta.
Así que fenomenal la historia.
Claro que sí.
Y ahora me separo un poco, Pulpo, espera que me cojo el...
A ver, retírate.
Porque según un estudio australiano, tu jefe puede ser un psicópata, o sea, el mío también, así que mejor que corra al aire. Investigadores de la Universidad de Bond afirman que uno de cada 5 directivos padecen altos niveles de psicopatía clínica.
Yo no soy psicópata.
Tú un día apareces aquí con una katana
con un hacha,
y nos toca salir corriendo.
De verdad,
bueno,
qué fama.
El estudio ha evaluado a más de 1,000 personas y en el 21% presentaban este problema, que es una pasada. Si se compara con la incidencia en el resto de la población, la diferencia aseguran es abismal, ya que solo una de cada 100 personas padece este trastorno antisocial. Y sin embargo, uno de cada 100 jefes, 21 de cada 100 jefes
es que
lo padecen.
Muchos. ¡Qué barbaridad!
Es una pasada.
Pues miraré yo también a los que tenemos por aquí, no vaya a ser que nos llevemos una sorpresa.
Mira, ¿cuáles son las características que nos pueden poner sobre la pista? Pues si tu jefe, por ejemplo, es manipulador, egocéntrico, impulsivo, carece totalmente de empatía y de conciencia, que es que me da miedito porque me he topado con alguno así.
Sí, yo también.
Y he salido viva.
Sí, sí, yo, bueno, yo ahora hablamos fuera de micrófono.
Que somos supervivientes.
Porque conocemos a alguno.
La revista Rolling Stone acaba de presentar un reciente estudio sobre las mejores series de la historia y este ha sido el veredicto. Bueno, ¿cuál es la tuya? La mejor serie para
la
ti.
La mejor serie, Canción Triste de Hill Street, pues, porque es de policía y yo estoy siempre con la policía.
Mira, esa aparece, ya la te digo en qué lugar, pero bueno, la primera en la lista se encuentra Los Soprano. Indiscutible el puesto, es la primera. Seguida de The Wire, serie mítica que han visto 4 personas contadas porque no puede ser más lenta.
24 horas está.
Pero eso...
24 horas.
Sí está también, pero está más adelante. Esta serie, la de The Wire, es de culto, siempre está en los primeros lugares, la ha visto muy poca gente porque es muy pesada, pero bueno, la verdad es que está bien. La tercera, Breaking Bad, ¿la has visto?
No, tampoco. Vea, yo no tengo tiempo de ver la tele, me imagino que tú tampoco.
No, yo...
Con los peques...
Mira, yo no lo voy a contar, yo tardo en ver una película 3 días.
Igual
y la veo
yo
subtitulada porque no puedo hacer ruido en casa a las horas
es
que
verdad.
Puedo verla.
Sí, o sea, es que nuestra vida es al revés que la lógica.
Muy triste. Bueno, la cuarta es Mad Men, que esta sí que me la he visto, porque esta sí que he aprovechado los raticos libres tenía.
Mad Men.
Muy recomendable. Y el top 5 lo cierra Seinfeld, que es mítica de toda la vida. Sí. Luego ya, sí, para repasar de estas que han sonado
las
siempre
típicas
mucho,
de siempre, a ver.
Twin Peaks está en el puesto 17.
Buenísima.
Hasta el 26, que a mí me parece una vergüenza, no encontramos Friends. Es mi serie favorita.
Buena, también, qué tiempos.
Cómo me he reído, sí. Qué bien,
significa
es para disfrutar.
Mucho. Sí.
Perdidos, parece que pierde fuelle, que estaba, que era la bomba, no sé sí. qué, en el 39. Colombo en el 44. Y Canción triste de Gil Street en el 59.
Me
ahí la
encantaba.
Tienes.
Y la pena es que no hay capítulos. Yo no he vuelto a ver Canción triste de Gil Street.
¿Pero no se está vendiendo?
No se vende. Yo he buscado en el Corte Inglés, en la FNAC, a nivel pirata en internet. Yo no sé si algún ponedor tiene algún capítulo de Canción triste de Gil Street que me lo mande. Solamente... aunque solamente sea por volver a escuchar a los grandes actores de doblaje que en aquel momento no eran tan importantes como el tiempo luego les ha hecho. Es una serie perfecta.
Bueno, El Fugitivo y Dallas ocupan los puestos 80 y 81, House of Cards está
buenísima,
en el 83,
buenísima.
Y en el puesto 98 nos encontramos con Las Chicas de Oro.
Las Chicas de Oro, es que, qué maravilla, Dios, nuestra
qué
gente mayor, un beso.
Qué cosa más bonita. Bueno, la gastronomía está de moda y eso es un hecho irrefutable. Lo más in en estos momentos es conocerte, cuantos más restaurantes buenos, mejor. Uh-huh. Si además cuentan con estrella Michelin, ya serás el rey de cualquier conversación. El capricho, la verdad, es que cuesta un dineral, pero si quieres ser lo más e ir con los tiempos, cada sábado tendrás que acoquinar. El problema de esto es que los restaurantes lo saben y ya no saben cómo ofrecerte sus productos. No para resultar más ricos y sabrosos, sino más atractivos y así colarse en tu Instagram. Lo último es presentar la comida en cualquier cosa que no sea un plato. Y esto lo podríamos hablar un día con Miguel Ángel Almodóvar. Se nos ha ido la pinza.
Se nos ha ido
Cabezas
mucho.
De caballo, zapatillas, botas de agua, tacones, palas de tenis, orinales, gorras, latas usadas.
Orinales, yo he visto en la tele eso.
Sobre piedras. E incluso sobre una alambrada de espino, una croqueta.
Pero por el amor de Dios bendito, Cristo.
Si odias esta moda, puedes desahogarte en We Want Plates, que nosotros queremos platos, una página que ha nacido para denunciar que, en definitiva, nos sigan tomando el pelo. ¿A ti
es
qué
una
te
locura.
Parece?
A mí me parece que eso, lo que tú has dicho, que nos están tomando el pelo.
Y encima te ponen un pincho.
Y lo que cobran por todo ese tipo de cosas. A mí la idea de la pizarrita con las croquetas, eso sí me gusta.
Sí.
Pero ya no me pases a una baldosa de porcelanosa. No, ya, déjalo ahí. Una pizarrita y ya está.
Y ya un alambre de espino.
Un alambre de espino, por favor.
Y la croqueta,
el
sí, pulpo, pues.
La gallega está bonito en la madera, en ese plato tan... Pero no hagamos esas... ¡Qué tontería!
¿Qué hay
verdad?
Que inventar? Y mira, escuchamos este tema en honor a Selena Gómez. La cantante retirada del mundo del espectáculo debido a la enfermedad del lupus que le fue diagnosticada ha llegado esta semana, Pulpo, a los 100 millones de seguidores en Instagram.
Locura.
Es la primera persona que alcanza esa cifra y el récord cobra aún más mérito si tenemos en cuenta una cosa. Lleva 50 días muda. Con muda me refiero a que no publica nada en redes sociales porque se ha retirado. Es decir, que no sale. Es que un fenómeno de estudio para los expertos en redes sociales que dicen que si no publicas,
ya,
no tienes seguidores.
Sí, desapareces.
Pues
bueno,
aquí la tienes.
Puede ser también un poco una estrategia de marketing o en apoyo a cualquier circunstancia. Puede ser. Selena Gómez es muy grande, sobre todo fuera de España. Aquí en España tampoco creo que tenga mucho peso.
Mucho tirón, ¿no?
Correcto. Estamos en COPE poniendo las calles. Gracias.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before.
I overthought. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain.
Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.